Doctor, o sea, yo tengo algunas inquietudes que ya se ha mencionado en el tema presupuestal. Es un tema que sin duda nos preocupa. Y vimos a la propia comunidad migrante tratando de hacer cabildeo, acá estaban los pobres en diciembre visitando comisiones, porque sí hubo un impacto importante, por decir tan solo, en protección y asistencia consular se redujo el 32% el presupuesto entre 2018 y 2019. Y no consideramos que la demanda vaya a ser menor, al contrario. Si se sigue con este discurso, evidentemente el discurso agresivo va a ocupar de más asistencia consular, de más protección consular, por lo tanto, también de más gasto, porque también en el área de asistencia jurídica, lejos de incrementarse, que es el área en el que se apoya para todos los procesos, no solamente de defensa, sino también los procesos para lograr la ciudadanía y el acompañamiento, también una reducción de más de casi el 13% en ese sentido. Ahora bien, si bien existe en la Ley Federal de Derechos, en el artículo 20, donde se establece que lo recaudado por la expedición de pasaportes y de trámites notariales a través de los consulados, se destina para los servicios de los propios consulados, de acuerdo al reglamento que aprueba la Secretaría de la Función Pública, pues la verdad es que lo que nos indican, conforme se van logrando su ciudadanía más mexicanos, van disminuyendo los ingresos por trámites consulares mexicanos. No sé si me explico, decir, ya no, al no ocupar la matrícula o el pasaporte porque ya tienen su residencia, son todavía menos los ingresos que se reciben por estos rubros. Es decir, tanto el presupuesto asignado como los ingresos que se reciben y se asignan son menores, pero los servicios son mayores y las demandas y los costos evidentemente se incrementan. Entonces aquí sí hay una preocupación real, porque cómo cumplir con el objetivo de lograr más servicios, fortalecer los que ya hay, cuando vemos que por todos lados es menos la asignación presupuestal. Eso por un lado, pero también me gustaría conocer su la estrategia en torno a Iniciativa Mérida, que si bien ahora se mencionó la relación con América del Norte, con Estados Unidos específicamente, no se limita a una relación de asuntos migratorios, sino también de asuntos de seguridad, lo que hace ya poco más de 10 años, se aprueba como Iniciativa Mérida, que ayudaba en esta parte de la prevención y que abordaba los temas de la prevención al delito, de la prevención a las adicciones, pero también abordar el tema del tráfico de armas y evidentemente de la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo sería, o digamos, hay una segunda etapa de esta Iniciativa Mérida en este proyecto o en este gobierno que está iniciando? Y otro de los temas es cómo fue la relación, quizás algunos se enteraron de lo sucedido en Veracruz el pasado 31 de diciembre, donde Guardia Civil del Estado de Veracruz saca de su casa, donde estaban festejando con la familia, a ciudadanos americanos. Y los acusa de portación de drogas, de armas y demás, cuando estaban realmente al interior de un domicilio particular con familiares y donde además no eran ciudadanos mexicanos, sino ciudadanos norteamericanos. Y que esto tuvo que intervenir la embajada americana para que los pudieran liberar, y hay una contradicción en todas las declaraciones. Entonces, ¿cómo fue en este caso la actuación de esta subsecretaría para atender uno de tantos temas que se surgió tan solo el 31 de diciembre en el estado de Veracruz? Y finalmente, y con esto concluyo, donde yo coincido en que hace falta fortalecer esa diplomacia con todos los legisladores, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, pero a uno a uno. Es decir, el dejar la relación solamente lo que se logre a través de la embajada en Washington, cuando tenemos una red consular de 55 consulados con diplomáticos, con gente del Servicio Exterior, y donde creo que puede ir a esa relación uno a uno para fortalecer la diplomacia mexicana en la Unión Americana y, evidentemente, en todo el mundo. Hago la referencia con Estados Unidos y en Canadá, pues también no sobra decir que es la segunda comunidad más grande después de Estados Unidos, de mexicanos, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr el cumplimiento de los objetivos? Y finalmente si hay algún plan para el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, porque finalmente desde este instituto se implementaba la agenda transversal para la comunidad mexicana. Así fue como surgió las ventanillas de salud, así fue como surgió la necesidad de educación financiera a propuesta y petición de la comunidad mexicana en el exterior a través de las comisiones del Consejo Consultivo del IME. Entonces, ver qué se tiene contemplado ahora para el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, para el Consejo Consultivo del IME, y los criterios de selección de los consejeros que van a participar en determinado momento. Sería todo de mi parte. Y le cedo la palabra al embajador Napoleón Gómez Urrutia del grupo. Senador Napoleón Gómez Urrutia del grupo parlamentario de Morena. ¿Quién sabe qué? Parlamentario de Morena.